En Es la mañana de Federico, la receta.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Bueno, hoy vamos bien de tiempo, Alberto, buenos días.
Tranquilidad,
o vamos rápido con la receta y hablamos un poco de series.
Lo que usted quiera. Bueno, vamos a hablar. Hoy estamos en una receta que a nivel de temporadas es fronteriza. Sí. Porque está terminando la temporada de la vieira y en cuanto empieza el calorcito, ahora en abril es cuando se plantan las alcachofas, pero ya en un momento de alguna zona cálida te puede llegar alguna. Las alcachofas de origen mediterráneo, maravillosas, y la vieira también, pues estupendísima, es un bivalvo, el único bivalvo que nada, y de ahí que ese músculo sea tan maravilloso. La vieira tiene tres partes: el músculo natatorio propiamente dicho, el coral, que son los órganos sexuales, y las tripas. ¿Cómo abrimos una vieira? Podemos comprarlas congeladas, pero siempre si la compramos nos garantizamos que es más fresca, que no ha sido congelada, en fin, que aquello está como tiene que estar. La vieira tiene dos conchas, una es plana y otra es cóncava. Empezamos con una puntilla, es decir, un cuchillo pequeño muy afilado, lo metemos entre las dos conchas y vamos por la parte plana con cuidadito intentando ceñirnos lo más posible a la concha para recortar. Hacemos un poquito lo mismo también por la parte de arriba y abrimos. Retiramos la zona de las tripas, que se va a ver rápidamente porque el músculo es blanco, los corales son rojos y las tripas son más o menos grises. Eso se descarta, aunque hay sitios en los que se lo comen, pero yo lo descarto, donde está la arena y todo esto. Luego separamos también, si queremos, el coral. En esta receta lo vamos a tener que separar. Y luego hay una cosa que se llama callo malayo, que es una pequeña pestañita que está en el músculo, que es dura, que se quita de un simple pellizquito, ¿vale?
¿Se llama así?
Se llama así, callo malayo. Yo siempre lo he entendido, no sé si es coña, pero yo siempre lo he oído hablar así. No sé si es que fue antes el huevo o la gallina, pero
callo malayo.
Yo lo he oído, o sea, no sé si...
Que es realmente un callo.
Es realmente un callo, exactamente, una callosidad.
Qué barbaridad.
La vieira tiene una peculiaridad. Tiene unos aminoácidos que cuando el bicho se muere se convierten o se asimilan a algo parecido a los azúcares. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando lo tostamos en la plancha, hace algo que no suelen hacer ni los bivalvos ni en general algunos muchos mariscos, que es tostarse rápidamente y darle este tono, la reacción de Maillard a partir de 160 grados, que se caramelizan los azúcares, aparecen los tonos estos que encontramos en los asados, en el pan, en fin, maravilloso.
Es decir, nunca cruda, jamás.
Yo me la como cruda maravillosamente en sushi, yo en sashimi, pero tiene esa peculiaridad de que al pegarle un sopletazo de repente, digo soplete porque estos que se llevan tanto a la cocina, o darle un golpecito ligero de plancha, enseguida carameliza.
Vale.
Y queda sustanciosa, pero sí, el sushi o el de vieira, por ejemplo, lo hacen en kabuki, es absolutamente maravilloso porque tiene esa textura blandita, cremosa, es lo que digo, como el músculo está trabajado, no tiene goma, está uh-huh. fantástica. Uh-huh. Bueno, entonces, para nuestra receta, es una receta del restaurante Casa Rafa, de toda la vida de Madrid, de referencia de carnes y pescados, sobre todo pescados y mariscos, que aparece en un libro que hizo Andrea Tumbaelo de Don Giovanni, que se llamaba Andrea e il suo amici, Andrea y sus amigos, en el que yo también aparezco, por eso lo tengo, nos pidió una receta de berberechos, y entonces cada chef da un par de recetas con su ingrediente fetiche, con el ingrediente o con el que ha quedado libre.
Sí,
a lo mejor depende de qué momento te
dice,
llegarás.
No, el atún ya está cogido.
Claro. Yo, a mí me tocaron berberechos, que además es uno de los platos que trabajamos mucho los asturianos, en las verdinas y en los berberechos en sartén, de los platos que todo el mundo pide, que siempre tienen un tamaño casi, o sea, de los que no existen, ¿no? Y a mí me tocó, a él le tocó hacer con vieiras. Así que necesitamos, esto es para una ración aproximadamente, dos, para una
es
ración
una
grande
tapa.
Para cuatro.
Sí, sí, un aperitivo, ¿verdad?
Sí, sí, para varias personas. Cuatro vieiras, seis alcachofas, una cebolla. ¿Sabe que me gusta el nombre alcachofas, pero todavía me gusta más el de Andalucía, alcauciles? Qué bonito, ¿verdad?
Muy bonito.
Precioso nombre,
sí,
alcauciles.
Las dos son variantes con una base latina y un prefijo islámico.
Absolutamente.
Al la Almunia de Doña Godina. Se llama un pueblo fantástico.
Armunia.
O sea, la huerta de Doña Godina, porque Almunia es huerta.
Bueno, hemos dicho cuatro vieiras, seis alcachofas, una cebolla, un tomate pelado y sin pepitas, una zanahoria, un calabacín, medio vaso de brandy, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta. Separamos el coral de las vieiras, salpimentamos. Este coral que hemos retirado lo vamos a triturar en la batidora con un chorrito de aceite, brandy y agua. Tenemos que tener en cuenta que el líquido, es decir, qué cantidad de aceite un poquito lógicamente, y de brandy y de, sobre todo de agua, pues tenemos que tener en cuenta que luego vamos a cocer durante 5 minutos las vieiras y las alcachofas en este agua. Luego tiene que ser una buena cantidad de agua, ¿eh? Limpiamos las alcachofas con cuidado de que no se oscurezcan. Para esto, el truco de toda la vida era el limón. Se oscurecen porque se oxidan. La oxidación, por definición, es en presencia de aire. Yo lo que hago es tener una cazuela, digo una cazuela por aquello que no es transparente y es opaca, ir metiendo, tener un plato encima, ir poniendo las alcachofas y poniendo el plato encima para que las hunda. De quien hice un plato, hice un bol, hice algo para que las mantenga debajo del agua. Entonces no va a hacer falta ni poner limón y no le va a dar gusto al limón.
Ah, mira.
Perejil también es antioxidante, también se puede utilizar perejil cortado, pero bueno, yo prefiero, ya digo, ahogarlas. Rehogamos la cebolla y el tomate por este orden. Añadimos entonces las alcachofas y la salsa de coral. Dejamos cocer durante 5 minutos. Añadimos las vieiras y las cocinamos en la salsa durante 3 minutos. En la receta original te dice que añadimos las zanahorias y el calabacín cortados en bolas con un sacabolas de estos que venden en las ferreterías y cocidos aparte. Yo, por simplificar, haría dos variantes en esta receta. Que sería añadir las zanahorias y el calabacín ya al guiso, cortado en dados o en bolas o como queramos, y pasar las vieiras un momentito por la plancha y simplemente añadirlas en el último momento para darle un poquito más de complejidad aromática al plato. Pero esto ya... A voz de gustos, de colores.
Muy bien. Es colorido, además, el plato es muy bonito.
Es un plato bonito, visualmente bonito. Luego podemos, pues, ya con la... darle un roscazo de pimienta, poner un poquito de perejil, en fin. Variantes, todas las que queramos. Recuerdo en un sitio de alcachofas que me ha venido a la cabeza un guisito, no recuerdo exactamente cómo era, que hay en Jerez, en el Juanito, que es maravilloso, de alcachofas. Producto icónico. Y luego, tenemos tiempo para hablar de serie, jefe.
Sí.
¿Sabes con cuál está, Federico?
¿Cuál está el jefe?
Estoy sumido con mis hijos y con mi mujer a sus horas en la visión de las temporadas completas de The Wire.
Oh, ¿y qué?
Muy bien. Muy bien.
Es la serie, para mí es la serie.
Bueno,
la serie.
Es que lo que me ha chocado es que, por ejemplo, en el segundo año y tercero, bueno, no, es Pelécanos. Sí, que sí. Además es productor, además de guionista, y que lleva el teleplay, etcétera. Pelécanos tiene muy buenas novelas. Y luego
la saga de Pedro, toda la saga de Petros Makaris.
Bueno, pero ahí yo sinceramente lo de Pelécanos me sorprendió, y lo de Denis Lehane, eso significa que han puesto todo el dinero que ha hecho falta para tener los mejores guionistas.
Absolutamente. ¿Sabe usted un poco la historia de la génesis de The Wire?
No.
Bueno, el creador de The Wire es un tipo que se llama David Simmons, que fue durante 12 años cronista de sucesos y de asesinatos de un periódico del Baltimore Sun. Había, era una época en la que había conflictos en la empresa y tal, y el tipo vio una cláusula dentro del convenio colectivo que le permitía cogerse un año de excedencia si iba a escribir un libro. Dijo el tipo, ¿yo de qué sé? Pues yo si llevo con los asesinatos. Entonces sé... lo que se dice, encamó, se metió a estar en el día a día con el departamento de homicidios y sacó un libro que se llamó Homicidio, que es un diario real, un poquito duro de leer porque es día a día durante un año, pero fantástico, sobre todos los asesinatos que hay en Baltimore. Baltimore es una de las ciudades más violentas y más asoladas por la droga y por el crack de Estados Unidos. Después de ese libro hizo otro, porque había contado la parte de la policía, entonces fue a por los junkies y se llamó The Corner. The Corners, hubo una miniserie que fue la que le lanzó, digamos, a la televisión. No fue una serie muy seguida, pero que tuvo muchos premios. Y la mezcla entre The Corners, siguiendo, yo he leído ambos, la mezcla entre The Corner y Homicidio fue The Wire. Es una obra maestra, que no es una cosa fácil, porque tú ves el primer capítulo y dices, esto
aquí no pasa nada.
Es una obra muy coral.
Es que además en ningún momento pasa casi nada.
Claro.
Y sin embargo, mantiene, la narración es tan buena, los detalles son tan sutiles pero tan eficaces, que te mantiene y dice, pero vamos a ver la siguiente.
Y es cine.
Pero si no hemos visto nada.
Es cine.
Es cine.
Cada
el mejor cine, The Wire es la prueba
de que el mejor cine son las series.
Son las series. Series, pero vamos, con es mucha diferencia.
En este momento es el mantra que yo repito desde hace mucho tiempo, que ahora mismo el mejor cine se está haciendo en la televisión.
Y luego todavía se quejan, dice, ¿por qué a la gente no le gusta el cine español? ¿Has visto las series españolas? Pues compáralas y verás por qué no gusta el
cine
español.
Para los fans de The Wire...
Teatro, es rodaje de teatro las series españolas.
Pues totalmente de éxito, pero sin la gracia de los culebrones.
Para la gente que le gusta The Wire, usted Federico, ya en plan vicioso, hay que seguir las otras series que ha hecho David Simmons, que son Tremé, pero antes de Tremé... hubo otras, Generation Kill, que es sobre una brigada de americanos que entra a Irak, que está bien, pero es un poquito soseta comparado con The Wire. Y luego Tremé, que para la gente que le gusta la música de Nueva Orleans, es una lección magistral sobre la música de Nueva Orleans.
Pero te tiene que gustar, y luego además son casi todos los mismos actores, y entonces te cuesta un poco ubicarte.
A mí sí me gusta cambiarlos.
Claro, a mí me gusta mucho porque es la historia de qué pasó en Nueva Orleans tras el Katrina a través de los músicos, ¿no? Y es, si te gusta, son músicos reales, hay artistas reales de conocido.
Yo Carmen me parece Jackson, admirable de Nueva Orleans, pero no se me ha perdido nada allí. Pero he visto muerto Stringer, que muere,
Stringer
Bell, que es un personaje extraordinario, muere, entre otras cosas, porque empieza una serie que se llama Luther. La serie la he visto la primera semana que te regala Imagenio y es mala.
¿Has visto The Wire la tercera temporada, la que se dedica a la educación?
Sí,
¿no te da la sensación de que está ocurriendo esto
es
en España?
Es exactamente lo que está pasando.
Está llegando,
o sea,
aquí.
Mi mujer estaba atónita, decía, pero es que, aparte que lo está muy inteligentemente...
Te dan ganas de llorar,
Porque
es, así,
es el camino que estamos siguiendo.
Y la LOC se ha llegado... Ayer hablaba con un amigo que trabaja en la Universidad de Carlos III y ya la conclusión a la que llegué me explicaba lo de Bolonia, que yo no estaba al día. Reconozco mi ignorancia y dije, o sea, que lo que me está pasando es que la LOC se ha llegado a la universidad y me dice, sí.
Pues sí. Sí, pero
yo estudié en la Carlos III. Si no aprobabas en cuatro convocatorias, a la calle, hacía una universidad exigente, pero donde había medios, había profesores.
Hasta que llegó, Peces Barba, sí, y se acabó.
Sí, 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 pero ahora ya no.
Bueno, y también hay que decir, he visto, entre otras, he visto también Castle, que es otra serie, y es lamentable.
Es que ya es Leticia, es la princesa.
¿Qué va a ser Leticia? ¿Qué va a ser Leticia?
Cada gesto que hace, digo, pero
es un pastelazo Castle.
Princesa resolviendo
pero,
crímenes.
Por
es
favor,
muy mala.
El problema es que él es una nulidad.
Sí.
Ella es una belleza, Stana Katic, que es, pero guapa, guapa a morir.
Él es un gracioso
de hecho,
idiota.
De hecho,
sí.
Cuando ella se viste bien en plan Hollywood, queda mal. Ella lo que le queda bien es la cazadora,
casual,
etcétera.
Casual.
Stana Katic. Y él es un gilí, él es un memo,
es que no, ni
y
guapo.
Además ni pincha, ni corta.
Ni es guapo, ni... es que dice, este tío como ve por ahí.
No, guapo es, sí, es guapo. Sí,
no hace ninguna gracia.
Es guapo, es rico, es está enamorado, pero no se atreve a confesarlo.
Hay una tensión sexual no revuelta a su lado.
Y tiene un personaje que es la madre de él,
¿sí?
Susan Sullivan, que desde que hizo en la boda de mi mejor amigo de madre de Cameron Díaz, cuando cantan la de rezo una pequeña oración por ti y tal, bueno, yo no la había visto. Es un personaje tan bueno.
Sí. Hay un género que es el de las madres de los personajes en la serie de televisión.
Ahora pero este es de lo mejor, ¿eh?
Good Christian Bitches, y la madre también es impagable. Gigi. La madre dipsómana que empieza desayunando martinis.
Antes se lo estaba recomendando a César Vidal Isabel. Con un par,
por
sí,
la,
señor.
Sí, sí, por la sí. Escena. Están buscando una madre de alquiler y todo nota 10 en Harvard, etcétera, pero se dan cuenta de que ha votado a Obama y entonces deciden quitarla de la lista.
No, porque todo
no
se transmite.
No.
Bueno, que nos vamos. Sí. Las noticias hasta mañana.